COPE Zaragoza.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 21 minutos, saludamos también a Ana Abad. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Y en control de sonido, Mario Gazulla. Enseguida saludaremos también a nuestros contertulios con nuestro Sanedrín zaragocista para analizar lo que fue la primera derrota en el primer partido del año. Primera derrota de Ranko Popovic desde que está en su quinto partido. Firmó pues ese resultado 0-2. El Real Zaragoza evidentemente no tuvo un buen comienzo de año al perder ayer por la mañana en la Romareda ante el Real Valladolid. El ex zaragocista Óscar González, con dos goles en el primer cuarto de hora, sentenció al conjunto aragonés, que vio también como el árbitro vasco de Burgos Bengoechea, en una nefasta actuación, y ya van unas cuantas, se encargó de abortar cualquier intento de reacción zaragocista. El conjunto de Popovic, como decimos, en la primera derrota del técnico serbio, mejoró en el tramo final de la primera parte, pero las decisiones arbitrales y la falta de acierto impidieron acortar distancias. En la segunda mitad, el árbitro dejó de ser protagonista, pero lo malo es que el Real Zaragoza tampoco apareció ya y dio señales de rendición y de impotencia para lograr mover el marcador. El Real Zaragoza es séptimo, a dos puntos de los puestos de promoción. En baloncesto, eso sí, buen comienzo para el CAI Zaragoza en este año 2015. Consiguió una trabajada victoria en el Nou Congost ante el Abruixador Manresa por 16 puntos, 57-73, y dio un paso más para estar en la próxima Copa del Rey. Recordar también que la Sociedad Deportiva Huesca se proclamó campeona de invierno tras empatar a cero en su visita al filial del Athletic en Lezama, mientras que el Zaragoza B perdió en el último instante, minuto 86, casi al final, en su visita al Valencia Mestalla por 1-0. Buenos consejos y entramos en materia con todo esto.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Las mejores fiestas de cumpleaños para tus hijos en Dock 39 Puerto Venecia. Una novedosa propuesta de ocio. Podrán escalar, trepar, saltar, sumergirse en un mar de bolas, atravesar nuestras famosas cuevas y degustar deliciosas meriendas. Y los papás que no se vayan, en Dock Café podrán disfrutar del mejor cheesecake de la ciudad mientras observan a sus hijos. Dock 39 Puerto Venecia. Ven a conocernos.
Reforma tu hogar en materiales de construcción Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Aceite de oliva virgen extra El Fuelle, el auténtico zumo de oliva de Aragón. Un aceite de elaboración propia. Pedidos en fábrica o en tiendas de alimentación. El Fuelle, carretera de Alpartir, kilómetro 1, La Almunia de Doña Godina, 976-600-956. Aceitesbis.com. El Fuelle, la calidad del aceite por excelencia.
Restaurante Asadorada, para disfrutar de la buena brasa natural. Un kilo de costillas a la brasa con patatas, 29 euros. Raciones de chorizo, longaniza o morcilla, 6,5 euros. También los mejores arroces. Y además, menú del día, 15 euros. Y fines de semana, 18. Restaurante Asadorada, calle Ramón y Cajal 43. Teléfono de reservas, 976-285453. Y ahora, todos los martes, cocido completo.
Rápido y Seguro, empresa líder en la prestación de servicios de mensajería, transporte y reparto de materiales, objetos y todo tipo de documentación. Rapidez y mejor precio garantizado. Pídanos presupuesto. Rápido y Seguro, Unceta 101, 876-040-192.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 25 minutos, pues empezamos saludando, como les decía, a nuestros comentaristas. El maestro Manolo Villanova, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Y feliz año.
Muchas gracias.
Aunque bueno, no lo sea de momento para el Real Zaragoza, que no ha empezado bien el año.
Bueno, todo se andará. Yo creo que ha sido un borrón, pero esperemos que el partido del domingo contra Las Palmas, yo creo que que es una buena piedra de toque para demostrar que el Zaragoza sigue vivo y puede aspirar a todo en esta segunda división.
Don Jesús Granel, hay que hablar hoy bastante del árbitro. Feliz año también, Jesús.
Feliz año.
Buenas tardes.
Esta temporada me toca hablar demasiado. Yo querría hablar un poquito menos de arbitraje y un poco más del Real Zaragoza, pero bueno.
Bueno, pero las circunstancias son las que son, ¿eh?
Para eso vengo.
El arbitraje, y mira que veníamos escarmentados en el tramo final del año 2014, sobre todo de esos partidos en Albacete, en Miranda de Ebro. Y es que yo creo que ayer de Burgos Bengoechea, Ricardo de Burgos Bengoechea, hijo de Ernesto de Burgos Núñez,
correcto,
pues volvió a estar fatal en un partido del Real Zaragoza.
Sí, la verdad que la actuación de ayer...
Lo digo por el año, la temporada pasada. Pero... Ya la temporada pasada nos dimos de bruces con él. Recuerdo precisamente un partido contra el Mirandés en la Romareda, aquel remate de Víctor Rodríguez que entraba junto al palo, una mano.
Una zamorana, sí.
Sí, y algún otro partido.
Sí, o sea, creo que en Las Palmas también una jugada de penalti en la que no pita
clarísimo
penalti y amonesta al jugador Real Zaragoza.
Sí,
creo recordar.
Y lo de ayer, pues, fue la guinda.
Sí, la verdad es que ni él ni los asistentes estuvieron nada acertados, porque esto es el equipo arbitral, no hablamos del árbitro, sino hablamos del equipo arbitral, desde el cuarto árbitro hasta el árbitro principal, ¿no? Y la verdad que, bueno, luego haremos un resumen de lo que sucedió ayer, pero vamos, está claro que la actuación, creo que cuando vea las imágenes de televisión no saldrá muy satisfecho de lo que aconteció ayer en el Estadio Municipal de la Romareda.
Pues luego entramos a analizarlo con detalle. Nacho Bonilla, buenas tardes. Y feliz año. Bueno, se hizo de noche, aunque era por la mañana, para el Real Zaragoza, porque además de la actuación arbitral, para el Real Zaragoza parecía de noche.
Sí, la verdad es que fue una mañana bastante desangelada.
No salió la luz.
No, en ningún momento, porque como bien dices, la actuación arbitral marca el partido por completo, pero el Zaragoza tuvo 75 minutos por delante después del segundo gol del Valladolid, y en ningún momento, ni en el primer tiempo, ni desde luego en el segundo, dio impresión de poder inquietar la portería de Javi Varas y levantar ese resultado.
Dio la sensación de rendición, decía yo en el comentario inicial. Sisto Genzor, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, y feliz año.
Y feliz año también. Sensaciones de rendición que además el propio Popovich lo comentó en la rueda de prensa, que si algo les tenía que decir a sus jugadores es que no dieran el partido por perdido antes de acabarlo, como daba esa sensación, ¿no?
Es lo que he dicho justo al principio, de que cuando nos olvidamos del árbitro, es decir, cuando disputamos el partido de fútbol en la segunda parte, que era otro partido...
Es que en la segunda parte ya no apareció el árbitro.
Ya no había excusas.
Pero tampoco apareció el Zaragoza.
Ese es el problema, de que yo pienso que, y Manolo lo sabe bien en los vestuarios, cuando pasa algo en la primera parte en el vestuario, se revoluciona para salir en la segunda parte a comerte al rival. El gran problema es que hasta el minuto 12 de la segunda parte no aparecimos en el área del Valladolid, y sin embargo Valladolid sí que apareció en la nuestra, con lo cual vieron que el partido era muy fácil para ellos. Esa sensación de poco esfuerzo, esa sensación de dejar pasar los minutos por parte de Real Zaragoza, lo que me preocupa. Más aparte, Vallejo de lateral derecho, que no ha jugado en su vida, y meterlo de lateral derecho para salvar la dificultad que teníamos con Fernández, que parecía que estaba lesionado, aunque en la primera parte la verdad que se le comieron el terreno. Esos cambios de Popovic volvieron un poco loco al equipo, quitar al amo por Basa para querer tener el centro del campo. Parecía que nadie hubiera estudiado al Valladolid, que nadie supiera cómo jugaba. Y el Valladolid es muy fácil, tapas a Óscar, tapas a Álvaro y lo tienes más o menos maniatado. Pero si cerramos el campo y el Valladolid lo abría, pues en la segunda parte nos dieron un baño de cómo mantener un partido.
Pues, como digo, enseguida ampliamos detalles de todo lo acontecido ayer en el Estadio de la Romareda. Se lo estamos contando naturalmente con Ámbar.
Y hoy, 14 de marzo de 2100, nos llega la exclusiva de la nueva Ámbar Antirrobo, una maravilla tecnológica desarrollada por Ámbar que incorpora el Corron Sensor, capaz de detectar las malas intenciones ajenas. La nueva tecnología...
Todo llegará. Y mientras tanto, a seguir disfrutando de una auténtica cerveza de verdad. Ponte Ámbar.
Y con Ámbar seguimos. Bueno, pues estamos analizando lo que ocurrió. Tenemos que entrar en detalle con las decisiones arbitrales y las decisiones de Popovich. Y tratar de analizar también, pues, de quién fue más culpa que el resultado fuese de derrota, porque dio la sensación de que efectivamente el árbitro abortaba cualquier intento de reacción. Es que te quita las ganas de seguir jugando un arbitraje así. Pero en la segunda parte el árbitro ya dejó de meter la pata. Y el Real Zaragoza, efectivamente, como estábamos diciendo, pues tampoco dio síntomas de aparecer. Ana, ¿tu sensación?
Bueno, yo creo que del árbitro hay que quejarse lo justo. Hay que quejarse el día del partido, como mucho el día de después, y luego ya dejarlo a un lado, porque no podemos estar tampoco con un discurso victimista diciendo que es que el árbitro siempre nos está fastidiando, porque eso es algo con lo que tienen que lidiar, a lo que tienen que enfrentarse todos los equipos. Se equivocan en contra de todos, igual que en otras ocasiones nos favorecerán. Que el Real Zaragoza está teniendo muy mala suerte con los arbitrajes es cierto, quizás ahí ya lo que habría que mirar sería el nivel del arbitraje en segunda división, pero el Real Zaragoza lo que tiene que hacer es mirarse a sí mismo, ver que ayer no hizo un buen partido, que no tuvo dominio del juego en ningún momento, que se crearon muy pocas ocasiones, que en ataque estuvimos desconocidos y que seguimos partido a partido con errores defensivos que ya no son errores puntuales, sino que ya aparecen algo común en el equipo, sobre todo desde que se lesionaron los centrales titulares. Entonces yo me quedo con la sensación de que el equipo no me gustó nada, pero al menos me gustó, eso sí, la rueda de prensa de Popovic diciendo que había que mirarse a sí mismos y ir corrigiendo cositas.
Pues eso es lo que vamos a escuchar.
Bueno, pues Popovic, que después del partido, la verdad es que reconocía que su equipo no había estado bien, que había sido un mal partido y que sus jugadores podían haber hecho mucho más.
La verdad que mal. Mal se puso el partido de cara de ellos desde el principio y... Y bueno, en primera parte estuvimos bastante bien y podríamos cambiar algunas cositas. Nos faltó un poquito de suerte en eso y una parte de segunda parte después, en final, el único que no me gusta es decir a los chicos también que hay que seguir hasta final con ganas y con fe para intentar hacer algo y no rendirse antes que se pita.
Por eso Popovic no estaba nada contento con el rendimiento de su equipo.
No. De primera parte y de, bueno, de una hora y eso sí, pero luego no estuvimos en la altura que deberíamos estar. Pero hay que tener la cuenta también el resultado y oponente y las circunstancias que ocurrieron, pero bien, nosotros debemos que tener y hacer mucho más.
Rubén volvió a lesionarse a finales de la semana pasada, Mario no está al 100% y no entró en la lista y Vallejo entró en la segunda parte pero en una posición que no es la suya, la del lateral derecho. Muchas cosas hubo que hacer en defensa, aunque los centrales siguieron siendo los mismos, Lolo y Cabrera, y de cómo está la situación en la defensa del Real Zaragoza también hablaba Popovic.
La línea defensiva la tengo otra, la que tiene me parece bien que lo tengo y no tenemos otra. Parecen, nacieron algunos errores, pero bueno, se hace siempre y hoy hemos pagado y la próxima vez no vamos a pagar y bueno, ha sido un partido, la verdad, que no hemos querido perder, pero hemos perdido y eso no es el final del mundo, hay que seguir, hay que trabajar, sabemos que, y antes hemos sabido que tenemos algunas dificultades en algunas cositas, pero tampoco es ahora para matar a alguien por eso.
Le preguntábamos también a Popovic por la actuación del colegiado. La verdad es que ya sabéis que no le gusta hablar mucho de los árbitros. Dice que sí que es cierto que hubo algún error. Tenía que ver mejor las imágenes por televisión. Pero dice que el Zaragoza lo que tiene que hacer es dedicarse a lo suyo.
De eso no puedo hablar mucho porque tampoco ha visto las jugadas. Ocurrieron muy rápido y ahora me dijeron que fueron algunos errores. Pero yo espero que eso se va a cambiar también, pero nosotros debemos que dedicarnos a nuestras cosas para hacer mejor fútbol y para ganar partido, para jugar como hemos jugado. En primera parte estuvimos bien. Cuando empiezas partido con dos goles es difícil. Luego hemos tenido oportunidades para marcar. Nosotros aprender algo de este partido y para futuro sacar las consecuencias.
Bueno, pues para abrir boca hemos escuchado una parte de lo que dijo Popovic, luego dejaremos algún testimonio más relacionado con lo que vamos a comentar del partido y en definitiva, bueno, pues que ya se está preparando el siguiente encuentro porque esta mañana el equipo ha trabajado, incluso ya hay plan de viaje para Las Palmas, que como decía Manolo, pues hay que sacarse la espina allí.
Sí, el equipo ha trabajado esta mañana, pues como es habitual después de los partidos, una sesión en la que los que jugaron ayer han entrenado a un ritmo menor, más ritmo para los que no fueron titulares ni salieron después en la segunda parte. El equipo guardará descanso mañana, volverá al trabajo el miércoles en doble sesión, por la mañana a las 10:30 y por la tarde a las 5, y el viaje será el viernes, ese viaje a Las Palmas. Saldrá el autocar de la zona de las oficinas del Real Zaragoza a las 3 de la tarde, a las 8, cogerán el avión que les llevará desde Madrid y hasta Las Palmas, entrenarán una vez allí el sábado a las 10:30 de la mañana para jugar ese partido importante y complicado el domingo desde las 12.
Claro, ser el domingo a las 12, pues el viaje ya es el viernes. El viernes por la tarde para entrenar el sábado por la mañana ya, a la misma, bueno, el sábado por la mañana, a una hora similar a la que se va a jugar el partido el domingo por la mañana. En fin, pues esto es el planteamiento, esto es lo que hay. Ahora lo vamos a analizar nosotros, después de estos buenos consejos.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Para disfrutar de verdad, de la buena cocina casera, Mesón Martín en calle María Guerrero 26. En el marco de una maravillosa ambientación taurina, saborea nuestras especialidades. Las famosas cocletas caseras de Mariví, los impresionantes huevos rotos con foie, el mejor chuletón o un gran rabo de toro. Además de la barra mejor surtida, Mesón Martín, no te lo pierdas en María Guerrero 26. Teléfono 976-750393.
Y ahora, casi todos los jueves, cocido. Pregúntanos fechas.
¿Viviendas al mejor precio?
Sí, ahora es el momento. Anticípate con Plan Urbis. 128.000 euros. Un piso de 3 o 4 dormitorios, garaje, trastero, piscina y zonas verdes. Edificio Vegas de Cogullada en Avenida Cataluña 157. Ronda Hispanidad.
Infórmate en el 976-2495-11 o en planurbis.eu.
Con la solidez de SACIR y Grupo Puentes. Plan Urbis.
Bodegas Aragonesas, en el corazón de la denominación de origen Campo de Borja, en un territorio privilegiado para el cultivo de la vid por sus tierras y por su clima, un éxito que no es casualidad, y un nombre, Coto de Hayas, joven, blanco fermentado en barrica, crianza, reserva, garnacha centenaria, moscatel, mistela, vinos que ya son leyenda, como Fagus, ya sabes, vayas donde vayas, Coto de Hayas, de Bodegas Aragonesas, Fuentejalón.
¿Qué calentitos está en tu casa?
Uso Pellet, es un combustible de biomasa.
¿Y dónde lo compras?
En fabripellet.com, te lo envían a tu casa.
Fabripellet.com, voy a mirarlo.
O llama al 976-75-90-34. Fabripellet.com, el pellet al mejor precio del mercado.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues César Alierta estaba ayer en el palco y no dio suerte en su primera presencia en el Real Zaragoza, después de su entrada ahí como alma mater de la fundación, ¿no? Le podemos llamar así porque no pertenece al consejo, pero es el alma mater, es el tío de Zumosol o como le queramos llamar, ¿no?
Y además acompañado de su esposa, y además siguió, porque es vamos, zaragocista y además muy aficionado al fútbol.
Su esposa
que tuvo que hacer
le hicieron pasar algún apurillo, ¿no?
Tuvo que subir un poco alto en el palco, tuvo que andar hasta arriba y la verdad que se mueve, bueno,
con alguna dificultad.
Y ahí estuvieron y la verdad que en el intermedio, en el descanso, es cuando hubo pues una pequeña reunión de todos los consejeros y los directivos, le fueron a saludar, y ahí estuvo en el palco, ya digo, viviendo muy atentamente todo lo que pasaba, haciendo gestos en algunos casos de desaprobación porque no le gustaba lo que estaba viendo. La verdad que a ver si la siguiente vez que viene ve ganar a Real Zaragoza.
Un palco en el que, por cierto, también estaba Paco Herrera, que es el próximo rival, había jugado en Barcelona. Y bueno, aprovechó para ver al Zaragoza por el partido que acabamos de comentar, que se juega el domingo a las 12 en el Insular Las Palmas Real Zaragoza. Pero bueno, ya que estamos nombrando a César Alierta, es que las familias que forman parte de la fundación, pues les adelanto que estas Navidades se han reunido para hablar del delicado tema de Hacienda y buscar una solución para que este tema no se enquiste y no vayan pasando las semanas, los meses, como está sucediendo. Y creo que es una buena noticia, vamos, creo no, es una noticia sensacional para los aficionados del Real Zaragoza. Pueden estar tranquilos, no va a haber problema con Hacienda. Se han reunido estas Navidades las familias Alierta, Yarza, bueno, los que mandan verdaderamente, ¿no? Los que manejan el dinero. Y van a poner dinero, van a poner lo necesario para que el club no desaparezca. Lo que pasa es que, claro, hay que jugar con lo que se dice públicamente y lo que se hace. Y no conviene que Hacienda, evidentemente, sepa o tenga claro que hay para poner. Hacienda lo que tiene que pensar es que esta gente está dispuesta a ir a la liquidación si no se arregla el asunto. Pero bueno, que estén tranquilos todos porque se está negociando para buscar una fórmula intermedia y ahora mismo la propuesta que está encima de la mesa y que está más próxima a realizarse es que haya que poner ahora el 20% de los 18 millones que había que pagar en septiembre. No es la solución definitiva, me refiero, el Zaragoza querría que ese 20% sería lo que hubiera que poner y ya no hubiera que poner nada más. Y sí que va a haber que poner más, pero eso se aplazaría a septiembre.
O sea, de 2 han pasado a 3,6 millones
de euros. Sí, en estos momentos serían 3,6. Bueno, Hacienda sigue pidiendo más.
Y menos mal que no escuche nadie lo de Hacienda ahora, porque ha dicho que no se entere nadie.
Seguro que no se escucha.
Pero no ahora todo lo que pide Hacienda. Ahora serían los 3,6, que es el 20% de los 18 que había que pagar en septiembre. Y en septiembre próximo, es decir, en el 2015, es cuando habría que aportar el resto.
Del 20% de los intereses.
El resto, el 20% de todo. Del resto de la deuda, que estaríamos hablando de unos 10 millones más. ¿Eh? Y llegaríamos a los, pues a los 5,9 más o menos, los casi 6 que te está pidiendo Hacienda.
El 20% de las multas
impuestas. Exacto. Pero bueno, ya no sería todo de golpe ahora, ¿eh? Sino una parte en septiembre, que si has subido a primera, pues es un alivio.
O se sube o se sube.
Esto dice que hay que subir.
Claro.
Bueno, pues esas son las noticias que les podemos dar del Real Zaragoza. Del tema, doctor Villanueva, ¿queréis comentar algo? Bueno, está Morgado.
Ha denunciado al club también porque no está de acuerdo con el descuento, con la rebaja que le han hecho salarial del 50%.
Habrá juicio en junio
y el doctor Villanueva, pues están las dos versiones, una muy escueta nota en Real Zaragoza y otra, pues las versiones que se han dado en la carta de despido en la cual pues le acusa de determinadas cosas al doctor Villanueva, que veremos a ver, me imagino que también acabará en magistratura, un trabajo donde tenga que acabar, porque me imagino que no estará muy de acuerdo el doctor Villanueva.
Ya la nota del club comunicando el despido, que había prescindido de sus servicios, tan escueta, pues daba a entender que había habido algo más. Y bueno, ya cuando ves la carta de despido, pues
te impresiona.
No vamos a añadir nada
no,
más.
No, mejor no.
Pues eso, pues entramos en lo puramente deportivo y en el partido de ayer. El árbitro. Ya hemos dicho que el Real Zaragoza tampoco fue capaz de sobreponerse a esas actuaciones arbitrales, a esas decisiones, y que dio la sensación de estar rendido, de no saber sobreponerse. Pero es que el árbitro minó bastante la voluntad de los zaragocistas. Vamos por partes. Por orden cronológico, el segundo gol, si no me equivoco, la primera es el segundo gol, ¿no?
Sí,
el segundo gol de Óscar.
El segundo gol de Óscar. Bueno,
y que además es la jugada que más conocimientos arbitrales requiere.
No, es que ese es el problema. El problema es que se dan situaciones en el partido de ayer en el que hay que leer el reglamento. O sea, es que no podemos saber. Y está claro. No, es que la voluntariedad del jugador en pasar, ¿no? Que el reglamento en ningún sitio dice que para que exista un fuera de juego, el jugador tiene que pasar de manera intencional al balón. Simplemente dice que estará en fuera de juego todo el jugador que se halle más cerca de la meta contraria que el balón en el momento de que un compañero juegue o toque el balón.
¿Un rebote vale?
Estamos hablando que juegue o toque. Yo no toque. O sea, un rebote, no hablemos de juego o toque. ¿Toca el balón el jugador del Valladolid?
Sí.
¿Y lo va el jugador que está más cerca de la meta contraria que el balón? Sí. Pues fuera de juego. No hay más. Luego están las excepciones, que haya dos jugadores entre medio, todo lo que queramos, que intervenga, todas las acciones que podamos añadir a lo que es el pero la redacción clara del fuera de juego es cuando un jugador se encuentra más cerca de la meta contraria que el balón, en el momento de que un compañero toque o juegue el balón. Y el que un jugador en la trayectoria toque el balón no habilita a ese jugador.
Yo quisiera hacer un pequeño inciso. No es muy claro, no se ve muy claro, luego se ve muy claro cuando televisión lo vuelve a pasar, pero en el momento que se produce tampoco es tan claro.
Pues mira, Manolo, yo estoy en el lado contrario, estoy en tribuna en el lado contrario, y yo en el momento de que se produce la acción digo, el balón ha tocado el último jugador que toca el balón, ese jugador.
Hay una imagen clara de Aragón Televisión
que se ve claramente cómo toca el balón.
No sé si es propia o la tienen todas las televisiones, pero yo la vi en Aragón Televisión.
Yo también.
Detrás de la portería. Y en esa imagen se ve por el movimiento del balón, que después de pegar en el jugador del Real Zaragoza, pega también en el jugador del Valladolid.
Además,
y el último es el del
Jesús,
Real Valladolid.
Yo quiero hacer un matiz sobre esto, porque esta mañana he hablado con una persona, un amigo común que tenemos, otro, y lo comentamos, es que aparte de mojarse, es que ya vale que también los árbitros se mojen, que para eso llevan el pinganillo. O sea, si esa acción le genera dudas al asistente, al señor Javier Rodríguez, si le genera dudas, tiene que preguntar al árbitro, ¿quién la toca último? Porque para eso llevamos el pinganillo. Porque antes, cuando íbamos asistentes en primera división o en otra categoría, bueno, llevábamos simplemente el pitido este o no llevábamos nada, era más difícil, pero ahora.
Bueno, pero vamos a ponernos en el supuesto de que no haya pegado en el jugador del Valladolid, que sí ha pegado en él, pero basándonos en la interpretación que deducimos ha tenido el árbitro, que es que viene de un contrario, que viene de un jugador del Zaragoza. ¿Cuándo es fuera de juego y cuándo no?
Cuando el balón sale de la bota, que sale ya con el pie.
Eso de la voluntariedad.
No existe en el fuera de juego.
Pero ¿y en Lugo, cuando nos anulan el gol?
Es que es una acción en el Lugo menos todavía. Es que eso es para meterlo en la nevera, porque esa acción es una jugada en la que el que pasa el balón es el jugador del equipo, defensor. Entonces, no ha sido tocado o jugado por un compañero. Ha sido pasado por un rival.
O sea, vamos a ver,
el fuera de juego, ¿no? Entonces, sí, claro, que un humano anulado.
Pero es que dentro del campo se escuchan los golpes del balón. Tú lo sabes, dentro del campo tú escuchas cuando pega el balón. Y se escucha perfectamente cuando Dorca le da. Y es más, Dorca pide mano. Porque le da al otro en el muslo y Dorca levanta la mano, pidiendo mano, o sea, del jugador
está claro, no hay que lugar a dudas ni esta acción ni la construcción del Lugo. Son dos goles. Uno debió subir al marcador y el de ayer, el gol de Óscar, el segundo gol del Valladolid, no debió nunca subir al marcador.
Bueno, pues esa ya la primera ocasión, circunstancia perjudicial para el Real Zaragoza. No había tenido en cuenta el fuera de juego que se señala a Borja Bastón.
Sí, lo tengo aquí, mira, Jesús, si me dejas. Gol anulado a Borja Bastón. El jugador arranca en posición correcta porque creo que es Peña el que rompe el fuera de juego.
Sí.
Y el señor Raúl Gago, que es el asistente de banquillos, marca el fuera de juego y muy mal eso, porque hubiera sido, era el empate a uno, porque esa acción se produce con el 0-1.
Sí, es minuto 13 lo de Borja Bastón.
Correcto,
el 0-1 había sido el minuto 2.
Correcto. Llevamos dos. Siguiente jugada, penalti a Galarreta.
Aunque también hay que decir que ya había señalado antes de que rematara Borja, ¿no?
Bueno, que sí, es quizá la jugada más difícil, ¿eh? Porque es una jugada que se produce en velocidad, un jugador que entra, uno que sale, son las más difíciles de valorar en el terreno de juego.
Bueno,
penalti a Galarreta.
El penalti a Galarreta.
Clarísimo, es un agarrón, le tira la camiseta y aunque el jugador vasco intenta tocar con la puntera para rematar, intentar rematar a pesar de la posición del defensor de Peña, el agarrón es claro y además es expulsión porque evita con ese agarrón que el jugador pueda rematar y conseguir el gol. Por lo tanto, es penalti y expulsión de Peña por ocasión manifiesta de gol.
Seguimos.
Y ahora viene otro.
El penalti no pitado por las manos de Álvaro Rubio. Sí. Ahí viene de un rebote y por lo tanto hay matizaciones.
Sí.
Y mira que en el primer momento nos pareció el más claro, pero hay que leer la circular.
Ahí está. Yo sigo siendo árbitro como vida aquí y todas las temporadas yo me leo los acuerdos que hay en Santander de los árbitros de Primera División. Y en la jugada dice claramente que cuando un balón, todo lo contrario que el año pasado, aunque un balón rebotara, pero si la mano ocupaba una posición distinta a la que tiene que ocupar el movimiento del cuerpo, había que pitar mano. Y vimos manos el año pasado rarísimas, que nunca se habían pitado, ¿no? Ese año es todo lo contrario. En la circular que sale de ese acuerdo de Primera y Segunda División, en la reunión de Santander, dice claramente que cuando una jugada rebote y el balón vaya a la mano, esa es excluyente de pitar el penalti. Por lo tanto, a Álvaro Rubio, que primero le pega balón en el muslo y luego va a la mano, que no hace ningún gesto posterior de querer interceptar el balón, le excluye de pitarle esa acción. Por lo tanto, esa, con todo que nos pareció la más clara en el campo, es la que no es penalti.
¿Hubo alguna más?
Yo no.
Estas son las cuatro fundamentales,
sí,
¿no?
Yo pienso que es lo. Pero sobre todo, un árbitro que estuvo a punto de subir a Primera División, que era una moneda al aire entre subir a Vikandi o subir a De Burgos. El arbitraje que hizo ayer, en el aspecto disciplinario, en la aplicación de la ventaja. Y en todo,
bueno, sí, me estoy acordando de otra.
Una expulsión en la primera parte, que se va hacia la portería Borja y le detienen, deja una ley de la ventaja que no existe y no para la jugada para expulsar al jugador del Valladolid. Y en línea se lo señala.
Era Mar Valiente.
Era Mar Valiente,
el jugador que tenía que haber sido expulsado en esa jugada. Y no señaló ni falta.
Jesús, yo pienso que un colegiado que aspira a pitar en Primera División y Ana. Yo nunca lo hubiera dicho mejor. Ha dicho muy bien. Habrá que mirar el nivel de los árbitros de Segunda División. Lo ha dicho así. Y es la pura realidad.
Claro.
El nivel de arbitraje de Segunda División ha bajado mucho en los últimos años. Antes teníamos 5 o 6 árbitros con futuro para Primera. Ahora dudo.
Y la unificación de criterios.
Sí, pero siendo malos.
Yo no he dicho eso, he dicho el nivel.
El nivel, bueno, siendo el nivel así de malo, también es casualidad que te toquen uno detrás de otro, bueno, que al Zaragoza no se le tenga ningún respeto y le toquen en un momento dado de la primera vuelta 3 debutantes seguidos, acordaros, y que ahora venga una serie de arbitrajes nefastos que perjudiquen al Real Zaragoza, porque dentro de ser malos, jolín, te podía tocar de todo, ¿no? Sí, un día te den y otro día te quiten. Y para un día que te han dado, el Girona, por ejemplo, bueno, te han dado entre comillas, que tampoco, porque expulsaran al lateral izquierdo del Girona, bueno, pues una expulsión más, ¿no?
Sí,
pero
la pregunta que te haces.
Pero por cada una vez que te han podido dar algo un poquito, es que te han quitado 20.
Jesús, y la pregunta es que te hace, si un árbitro que es la élite de la segunda división hace un arbitraje como el de ayer, la gente se pregunta, ¿qué no sucederá cuando está pitando a la gente que tiene un nivel más bajo, no?
Bueno.
Esperemos que sea simplemente un accidente en la carrera de Burgos Núñez.
¿Algo que añadir a lo que ha dicho Jesús Granel, Manolo, del tema arbitral?
Estoy totalmente de acuerdo. Lo único que, claro, si luego empezamos a hablar de fútbol...
Ah, sí, sí. Eso yo quería, sí. Yo antes lo he comentado a mi
Entonces sí. Decimos, vamos a ver, nos hacen un gol, vamos, un gol increíble, el gol que nos hacen cuando... Tiene la pelota.
La caraja la defensiva. Caraja
de los tres que están por delante, el que lleva el balón.
Los tres tenores.
Exactamente, que nadie presiona fuerte para sacar ese balón. Le llega a Óscar, que con toda la comodidad se da la vuelta y marca gol.
Sí.
A raíz del 1-0, que se hace en los primeros minutos, es que el Zaragoza no sale. Ha salido dormido desde el principio. Que viene de jugar un grandísimo partido el otro día en Miranda.
Uh-huh.
Todos estamos contentos, felices porque el equipo está dando ya.
Concentrado.
Una gran medida.
Uh-huh. Y, bueno, y ayer vuelven a salir con la caraja.
Con la caraja.
Y no, reaccionan, pues después del 0-2.
Reaccionan después del minuto 30 tantos.
Sí, el último cuarto
con
de hora.
Con el cambio, fíjate, de Basa, en principio muchos le decían, pero ¿cómo se puede quitar un delantero para meter un centrocampista?
Sí, porque el Valladolid estaba jugando con tres.
Porque el centro del campo nos lo habían comido de tal forma que éramos incapaces.
El 4-3-3 del Valladolid, pues sí. Estaba haciendo que tuvieran superioridad en ese medio campo y quita a Álamo. Sí, y mete a Basa. Claro. Ahora te pregunto por esa decisión, pero la explica el propio Popovich.
Sí, él dice que hizo ese cambio para intentar equilibrar el partido.
Sí, Valladolid controló el partido, tenían ventaja ahí en medio campo y no hemos entrado en partido. Y Javi Quité no porque él jugaba mal, porque era necesario poner un jugador ahí en medio campo para reforzar eso, para tener un balance. Y yo creo que después de eso que el partido se equilibró y que nosotros hemos tenido... quizás más control de partido, pero bueno, cuando tienes control debes que aprovechar también y realizar algunas oportunidades para tener algunos frutos de eso.
¿Era la decisión más acertada? Hombre, lo cierto es que el partido se equilibra y el último cuarto de hora es cuando el Zaragoza tiene oportunidades.
El último cuarto de hora de la primera parte.
Lo que pasa es que el árbitro está en plan estelar en esos momentos.
De acuerdo, pero yo estoy de acuerdo.
En estelar, en negativo.
Acaba de decir Popovich, estoy de acuerdo porque el centro del campo era totalmente del Valladolid. Nosotros no ilvanábamos juego, no aparecía el Dino, no aparecía Pedro, no aparecía Galarreta, no aparecía nadie porque el balón lo tenían ellos y eso que perdieron varios balones ahí tontos en el medio campo, pero sin embargo éramos incapaces totalmente de elaborar juego, ¿no? Entonces yo veo bien el cambio y a raíz de esto es cuando el Zaragoza tiene, como bien dices tú, 10-15 minutos en que juegan de tú a tú al Valladolid. Y bueno, todos creemos que con esto el Zaragoza en la segunda parte, una vez que en medio campo, que en el descanso el entrenador, como es lógico, les echara la bronca, les dijera vamos a buscar el partido, etcétera, pues bueno, pues el Zaragoza volvió a salir otra vez muerto. Sin esa garra, sin esas ganas. Entonces, claro, hablamos mucho del árbitro, pero también hay que decir que el Zaragoza hizo un partido horroroso en todos los aspectos.
Nacho, y en la segunda parte, nada de nada. Ahí sí ya impotencia y rendición.
Sí,
antes de tiempo.
La verdad es que esa es la impresión que dio el equipo, ¿no? Que salió ya al segundo tiempo con los brazos bajados y sin posibilidad de hacerle ningún daño al Valladolid. Yo ayer no salvo absolutamente a nadie. Yo creo que desde la delantera, donde Borja Bastón, que ha estado en racha durante muchos partidos, ahora mismo no tiene suerte de cara al gol, le pegan todos en el portero rival. Un centro del campo que, sobre todo hasta la salida de Basha, pero incluso después, ni fue capaz de contener al del Valladolid, ni fue capaz de superarlo. Una defensa de absolutas circunstancias que está encajando muchísimos goles y que es muy fácil de superar en jugadas con velocidad, como las que hizo Mojica, que lo hicimos, bueno, lo pusimos al nivel de Messi y Cristiano Ronaldo. Y con esas jugadas de pases rápidos, balones entre defensa lateral y central, siempre nos hace muchísimo daño. Y un portero que últimamente cada vez que toca el balón es para sacarlo de la portería.
Y el marcaje que le hicimos a Oscar, sensacional.
Para él.
Se sintió a gusto. Vamos.
Aquí que no metía ninguna, ¿te acuerdas, Manolo? A ti te desesperaba cuando lo tenías.
Hombre, tiene una calidad extraordinaria. Pero ayer es que no se arrimaba a nadie, es que no le dimos una patadita. Yo no digo si le queda de patadas. Pero bueno, que se deje de dar la vuelta siempre a este jugador con la calidad que tiene en uno contra uno, pues así nos fue.
Un poco moñas sí que somos en ese aspecto defensivo.
Fíjate, a Mojica la primera vez que lo paran es en el minuto uno del segundo tiempo con la amarilla Vallejo.
Hemos hablado del cambio de Basa, luego hubo más cambios.
Bueno, sí. el de Vallejo. El de Vallejo obligado,
pero ponerlo de lateral.
¿Y quién pones de lateral?
Claro, no había muchas opciones, tampoco había más alternativas.
Bueno, estaba Nieto y habría que cambiarlo o ponerlo que es zurdo, meterlo al derecho. No creo que yo pudiera pues
también. El único también. Problema es que regalamos la banda derecha.
La banda derecha ya no existe.
Ya jugamos con una banda solo.
Claro, exacto.
Y luego aún hubo un tercer cambio.
El de William José,
que ya poco aportó.
No, pero William José además salió con una actitud también.
No, pero la dinámica del partido ya era de partido perdido.
Yo como entrenador también me enfado, no digo me cabreo porque es una palabra un poquito fuerte en estas Navidades, ¿no? Pero no se puede salir así. Él querrá volver a jugar en el equipo, pues si sales 5, ¿cómo sales 1? Lo que tienes que dar todo lo que llevas dentro para buscar una oportunidad nueva.
Bueno, pues dejamos la información del Real Zaragoza. Por cierto, por completar lo que decía antes del tema de Hacienda, que se espera poder apañar, arreglar esto, pagando los 3,6, el 20% este que piden ahora, antes de finalizar el mes de enero, para que dé tiempo de hacer dos fichajes. Se van a hacer dos fichajes.
Hay dos salidas, entonces.
Pero insisto, sí, claro. Pero insisto, hay que arreglarlo, el tema de Hacienda, en este mes de enero. Bueno, en este mes de enero y no el último día, para que te dé tiempo de un margen para tener lo que tienen en mente, para hacer un par de fichajes.
A ver qué fichajes, porque unos dicen que hay que fichar atrás, otros que hay que fichar en medio campo.
Primero arreglarlo de Hacienda. Porque si no.
Eso es lo más importante.
Y que cobre. Por cierto, los jugadores sí que han cobrado todos, ¿eh? Los jugadores están al día.
Bueno, pues una buena noticia.
Bueno. Pero no todos los empleados están al día y eso se quiere arreglar pronto. Más buenos consejos.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Sindar Ingeniería, empresa dedicada a la redacción y ejecución de proyectos técnicos de tipo eléctrico, programación de máquinas y equipos industriales, servicios de ingeniería domótica, instalación y mantenimiento de paneles solares. Sindar Ingeniería, en calle Nicaragua 10, Polígono Centrovía, La Muela, 976-1495-65.
Comparte alegría y disfruta en compañía. Estadio Miralbueno El Olivar, tu club deportivo y social. Deporte, ocio, salud, relax y mucho más en uno de los mayores clubes deportivos de Zaragoza. Acércate a vernos en Argualas 50, visita nuestra web elolivar.com o llámanos al 976-306-336. Estadio Miralbueno El Olivar, 50 aniversario, nuevo plan estratégico, la realidad de un sueño.
Si eres emprendedor y quieres tener tu propio negocio, únete a Simply. Simply te ofrece la oportunidad de tener tu propio supermercado. Si quieres unirte a nosotros, infórmate en franquicias.simply.es o en el 902 11 65 65. Simply, una forma diferente de entender la franquicia.
SEMAC, despacho profesional especializado en la asesoría fiscal, contable y mercantil, tanto de empresas como de particulares. Tramitación de escrituras, inspecciones de hacienda, recursos ante la administración, equipo de profesionales con 20 años de experiencia. SEMAC, Paseo Sagasta 6, 976-239443.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Rápidamente, segunda división B, el Huesca, campeón de invierno tras empatar a cero en su visita al filial del Athletic.
Sí, mientras que el Real Zaragoza B perdió en su visita al Valencia Mestalla por 1-0.
En fútbol femenino, el Transporte Salqueni ya ha vuelto al trabajo tras el parón navideño y ahora, naturalmente, con Toyota Artal, el CAI. Buen triunfo.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Artal en Zaragoza.
Y como decíamos, buen triunfo del CAI, que ya está más cerca de jugar un año más la Copa del Rey. Ayer ganaron en una trabajada victoria en la pista de Manresa por 16 puntos, 57 a 73.
Buen partido del CAI, que terminó el primer cuarto ganando por 2 y con una alta anotación en ese parcial, 25-27. Aunque la distancia en el marcador fue rondando los 6 puntos, el despegue definitivo del CAI fue en el último cuarto. El CAI ahora se queda séptimo con 9 victorias, las mismas que lleva Valencia. Quedan solo 2 jornadas para que termine la primera vuelta y decidir qué equipos jugarán la Copa del Rey. Al CAI le queda enfrentarse al Gran Canaria y al Guipúzcoa, aunque en el equipo no se habla ni de confianza ni de euforia, lo decía Joaquín Ruiz.
Bueno, un poquito más cerca, pero realmente euforia cero, humildad toda la del mundo, seguir trabajando. Tenemos ahora mismo, no pensamos ni siquiera en Gran Canaria, sino que pensamos en Cedevita, que jugamos el miércoles en competición europea, y esto no queda más que trabajo, seriedad, humildad y seguir trabajando.
Antes de seguir peleando por la Copa, el CAI se marcha a Zagreb para medirse al Cedevita en su primer partido del LAS 32 de esta temporada. Será el miércoles desde las 6:15.
Fichaje en Manfilter.
Sí, Von Turner, un gran refuerzo para los 3 meses que restan de competición.
¿Y en fútbol sala?
El de Ling no pudo iniciar el año con su buena racha con la que terminó el 2014. Perdió 3-2 ante el Jaén.
Saludos, buenas tardes, hasta el miércoles. Mañana descansamos. Feliz Reyes.